standing on a mountain looking down on a city. The way I feel is a doggone pity. Teardrops falling down a mountainside. Many times I've been here, many times I cried. We used to be so.
Y muchas son las historias que rodean a los Pirineos, la cordillera montañosa de 430 kilómetros que une el Mediterráneo con el Cantábrico. Montañas por las que han desfilado miles y miles de montañeros y montañeras, de viajeros que se han quedado fascinados por el poderío de sus cumbres. Pero ¿qué tienen los Pirineos para que ejerzan ese atractivo sobre los amantes de las montañas? Juanma Costoya, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
¿Qué tienen los Pirineos? No sé, ese primer golpe de vista de ellos.
Hombre, por lo menos para mí los Pirineos tienen la asociación con algunos personajes que a mí me han seducido por su vida o por sus finales tan trágicos, tan románticos, ¿no? A veces se coge uno un avión y se marcha 12 horas a las antípodas para ver una historia determinada o para comprobarla o para fantasear con ella, y en muchas ocasiones hay...
¿Las tenemos más cerca?
Viajes que son exactamente, que están a tiro de piedra, como quien dice, y que son como mínimo igual de interesantes de los que uno puede encontrar muy lejos de aquí, ¿no? Y los Pirineos, las montañas del Pirineo, Aragón, pues son uno de tantos sitios en los que uno puede descansar la mirada y encontrar cosas interesantes.
Oye, ¿la primera historia que te evocan los Pirineos o que te evocó en su momento? ¿Cuál fue?
Pues hombre, yo creo que la primera historia que me evocaron los Pirineos, no sabría decir, la verdad, pero bueno, ahora me viene a la mente pues la Estación Internacional de Canfranc, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es uno de los edificios míticos que, bueno, se cuenta el Pirineo, una estación con un diseño inconfundible, un edificio inmenso que está ahí encajado entre montañas, una vía casi muerta que antes en su día era una comunicación estratégica con Francia. Y que yo recuerdo esas historias también documentadas están por los historiadores locales, por los periodistas, en fin, de el tráfico de wolframio que en la Segunda Guerra Mundial ayudó, era parte del pago que...
Claro, se inauguró en el 28, en 1928.
Sí, exactamente. Se suponía que iba a ser una arteria vital de comunicación con Francia y al final pues se quedó en un edificio inmenso, incongruentemente elegante, incongruentemente grande, y que en su día pues fue el sitio por el que pasaba el wolframio con el que Franco pagaba parte de la deuda internacional a los alemanes, ¿no? El wolframio se extraía muy cerca de mi pueblo, hay una mina abandonada de wolframio, y se extraía en Galicia y por vía férrea se llevaba, atravesaba el norte de la península, y en Canfranc pues se encaminaba, Francia estaba completamente ocupada, la fachada atlántica ocupada militarmente y la fachada del Mediterráneo en un primer momento por colaboracionistas del régimen de Vichy, ¿no? Entonces el wolframio que se utilizaba para los blindajes de los tanques y de los acorazados del ejército alemán era un mineral estratégico. Entonces ahí, en torno a esa estación, pues hubo muchas historias de contrabando de oro, de contrabando de minerales, que han dado pie pues a muchas historias interesantes, una más de las...
Te iba a mencionar también el extraperlo. Era un lugar a través, precisamente, eran momentos en los que el personal pasaba muchas penurias, ¿no?
Sí,
y se
claro.
Pasaba mucho material de Francia.
Exactamente, ¿no? Extraperlo, que es el... esa palabra etimológicamente tiene está dividida en la mitad, ¿no? Es Strauss y Perlovich, que eran dos judíos que vinieron al norte de España también con una ruleta trucada, ¿no? Y a partir de ahí extraperlo designó pues la ganancia ilícita, ¿no? Por ejemplo, en Andorra, que
sí, pero había que sobrevivir, eran momentos muy complicados, ¿no?
Sí, efectivamente, pero hubo quien sobrevivió y hubo quien se lucró, quien hizo inmensas fortunas con el extraperlo, ¿no? Como en todas las cosas hay gradaciones, ¿no? O sea, como en los medicamentos, que con la dosis adecuada curan y con un poco más matan, pues con el extraperlo sucedió lo mismo. Grandes fortunas, por ejemplo, siempre se ha comentado y también está documentado históricamente, por ejemplo, en Andorra, ¿no? Que antes de la Segunda Guerra Mundial pues no dejaba de ser un país mínimo atrapado ahí en las montañas de los Pirineos, con un régimen administrativo medieval que dependía del presidente de Francia y del obispo de la zona, ¿no? Y que a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial se hicieron grandes fortunas pasando a gente que trataba de huir del régimen nazi, muchos de ellos judíos, refugiados políticos, etcétera, y que los pasadores que habían toda la vida hecho fortuna pues con el tabaco, con el azúcar, con el café, con tantas otras cosas que eran objeto de extraperlo en todas las fronteras de la península, pues pasaron a cobrar cantidades ingentes de dinero por pasar aviadores ingleses hacia Barcelona, que eran los que caían cuando realizaban misiones sobre el continente, y a judíos que despojados,
que huían, ¿no?
Que trataban de llegar a Lisboa para coger el vapor que les condujera a Estados Unidos o a Sudamérica, ¿no? Entre otras muchas historias, las leyendas negras de los muchos judíos que fueron asesinados para robarles su dinero, sus joyas, que llevaban una maleta exigua con la que trataban de hacer una vida nueva en Norteamérica, ¿no? Entonces, todas esas historias, por ejemplo, estas que hemos comentado del oro nazi en la Estación Internacional, de los judíos en Andorra, pues fueron quizás las primeras veces que uno empezó a ver los Pirineos ya no como sitio para subir montañas,
sino
como
un lugar repleto de historias. Yo te iba a decir, ¿qué queda de la estación de Canfranc?
Hombre, queda mucho. Es cierto que el edificio está, yo creo que la última vez que yo estuve ahí fue esta primavera, creo recordar, y el edificio está pues cerrado. En relativo mal uso, pero vamos, la cubierta está completamente nueva. Se hacen visitas guiadas, yo no, la verdad, no he asistido a ninguna porque siempre he llegado demasiado tarde la última vez o demasiado pronto las anteriores y no lo he visto, pero sí que queda esa sensación, ¿no? Más que nada queda para el que tiene interés en el asunto, el que quizás haya leído previamente o se haya visto las noticias en los periódicos, se haya documentado y vaya allí pues a comprobar pues fantasmas que todavía existen.
Para sí,
que
del tenga siglo XX, ¿no? De esa sí, primera mitad del siglo XX. ¿No?
Lo mismo que en Andorra, esas estaciones de esquí que se dice y que han sido construidas sobre los sitios donde se abandonaba o se disparaba contra los civiles que pasaban para quedarse la gente que los pasaba con su dinero, ¿no? Seguramente hay una leyenda que envuelve a todo ello y habrá habido, por supuesto, pasadores que hayan sido gente íntegra y honesta y otros que, como en tantas ocasiones, cuando el ser humano está en condiciones difíciles, se hayan aprovechado de eso, ¿no? Pero sí queda mucho, ¿no? Quedan, pues, como en Aragón, también estábamos contando, ¿no? La ruta de Orwell, el frente aragonés que en la Sierra de Alcubierre, o sea, uno puede hacer casi a voluntad e interesarse un poco quizás por la historia tan lejana en ocasiones y tan reciente y hacer sus propias rutas para encontrar estos sitios.
Juanma, ¿y los vecinos de la zona cuentan, lo conocen, lo consideran leyenda?
Hombre, es complicado.
¿O no quieren hablar?
Es complicado. Yo, más que con los vecinos de la zona, que eso es propio de una investigación a largo plazo y de gente que tiene mucho tiempo, que ya vive allí o que se dedica. Yo las historias que he leído las he leído siempre en libros o en prensa, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor parte, la inmensa mayoría de la gente que está en la zona no tienen mucha idea al respecto y en cierta medida pues han llegado hasta allí llevados pues por un atractivo que es evidente, ¿no? De las montañas, de las pistas de esquí, y eso es una historia como muy pasada para gente que pues o está seducida por las lecturas o por el pasado, ¿no? Pero yo creo que en el ambiente no se percibe desde luego nada de eso, ¿no? Es una historia absolutamente periclitada ya.
Juan, me has mencionado la ruta de Orwell. En Aragón. ¿Cuál es esa ruta?
Sí, bueno, Orwell fue un idealista, un escritor muy conocido por quizás su libro más emblemático es 1984, ¿no? Esa distopía de un futuro atroz que nos esperaba. Y fue un hombre...
humano vigilado, ¿no?
Exactamente.
Por el gran ojo.
Exactamente. Uh-huh. Wilson, que es el protagonista de la novela, es un hombre siempre vigilado, que se revela, va un poco en la línea de otras novelas, como las de Huxley, ¿no? Un mundo feliz, estas distopías Fahrenheit, todas estas novelas distópicas, ¿no? Entonces, Orwell en un primer momento, cuando era joven, era un hombre absolutamente idealista, tan idealista que de tener un cierto trabajo en la policía colonial en Birmania, pues se vino para vivir como una especie como de vagabundo en Inglaterra, aunque eso es matizable, pero después se apuntó a las milicias del PON, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y se vino a la Guerra Civil Española para luchar al lado de las fuerzas republicanas. No tardó en comprobar que tan enemigos del PON eran los fascistas con los que combatía en la trinchera como los estalinistas que tenían en retaguardia, y entonces, después de recibir un balazo en el cuello, en la Sierra de Alcubierre, se puede visitar hoy la zona en la que él estuvo destinado en las trincheras, que está entre los pueblos de Leciñina y Alcubierre, en esa sierra, que es un sitio natural muy bonito, es una sierra bastante erosionada, con cipreses, con una vegetación quizás mediterránea, pero muy erosionada, muy seca. Entonces ahí están las trincheras a las que llegaron los anarquistas y enfrente tenían a las tropas nacionales, ¿no? Ahí el frente se estancó, nunca pasaron de ahí. Él no vio en realidad mucha acción. La vida se reducía, según sus propios escritos, a tratar de evitar los francotiradores que al final le cazaron, como hemos dicho. y él fue evacuado a Barbastro, a un hospital militar, y de allí se recuperó satisfactoriamente y volvió a Barcelona, donde estaban la sede de las milicias, que eran de orientación trotskista. Fue allí donde, muy cerca de donde las Ramblas, que son tan famosas en Barcelona por últimamente pues por el desgraciado atentado, pero anteriormente por mil y unas cosas, ahí fue donde se produjo, en esa zona de las Ramblas, fue donde se produjo la guerrilla urbana entre el gobierno republicano, de orientación ya claramente estalinista, y las guerrillas del POUN, ¿no? Entonces él tuvo que disfrazarse de paisano, fue a recogerle su mujer y ya inició el exilio, ya se marchó definitivamente de la Guerra de España, ¿no? Entonces, la ruta Orwell, por ejemplo, está aquí, uno puede verla perfectamente, está muy cerca de Huesca capital, y es una ruta asequible, uno aparca el coche en esa carretera vieja y puede recorrerlas a pie, uh-huh. Y forma parte también pues de todo este ambiente evocador, ¿no?, que estábamos describiendo junto con la Estación Internacional, la ruta Orwell, las propias Ramblas de Barcelona, Andorra. Esa forman parte de esas historias de un Pirineo, pues ya que ha quedado para festivales de rock, para que la gente haga sus excursiones y tal, pero que, como todo buen escenario natural, es más interesante uh-huh. cuando se complementa.
¿Y si las
con
montañas hablaran?
Pues menos mal que no, supongo. Que no callarían.
Se dirán algunos, ¿no?
Sí, sí. Se ha acusado a mucha gente de hacer fortuna, ¿no? Por ejemplo, uno de los directamente acusados fue un periodista que había un premio internacional de periodismo que llevaba su nombre, César González Ruano, que fue uh-huh. un articulista pues muy exitoso, un hombre que ha escrito libros, autobiografías, y que fue un hombre que fue un fascista de la primera hora, era un hombre sin ninguna clase de moral y seguramente sin ninguna clase de ideología. Él estaba siempre al lado del sol que más calienta, y en aquella época tan compleja, pues evidentemente estuvo al lado del fascismo, fue un corresponsal en Roma, de donde salió dejando una cantidad de deudas impresionante, fue destinado a Berlín, donde le pasó exactamente lo mismo, fue destinado después al París ocupado, y él encontró una forma muy miserable, seguramente, de ganarse, de hacer sobresueldos. Él ofrecía a los judíos que estaban aislados en la ciudad, que trataban desesperadamente de salir de ella porque sabían que su destino era un campo de concentración, en el mejor de los casos. Entonces él ofrecía quedarse con sus casas y facilitarles la huida a través de Francia mediante una red, hasta llegar a los Pirineos, donde supuestamente se les ofrecía los servicios de un pasador que los pasase, ¿no? Entonces este hombre, César González Ruano, lo que hacía era quedarse con la casa, desvalijarla inmediatamente, porque le interesaban, por supuesto, judíos que podían pagarse toda esa serie de gastos importantes, ¿no?
Uh-huh. ¿No?
Gente de profesiones liberales, abogados, médicos, comerciantes con posibles. Entonces desvalijaba la casa, descabalijaba los cuadros, el arte, lo que había en la casa, se quedaba, por supuesto, con el dinero, y luego, de lo que se le acusaba, pero eso no ha sido probado con total rotundidad, es de que él sabía que el destino de esos judíos al llegar a destino era ser atrapados por la Gestapo, y que las claves que él uh-huh. les proporcionaba sobre vete a tal taberna, a tal sitio, que allí te encontrarán la gente que te va a pasar, pues eso no existía, ¿no? Entonces se le acusó de toda clase de tropelías, también de vender arte falso en Madrid.
Una joya de hombre.
Exactamente. Un hombre muy poliédrico, seguramente con una parte totalmente amoral, totalmente. Luego hay gente también, hay un estudio que se lee como un bestseller, que es muy interesante, de Rosa Sala y otro periodista catalán, que ahora mismo uh-huh. no recuerdo el nombre, que está en Anagrama, El Marqués y la Esvástica, que recogen una parte distinta. Cuando él regresó a Madrid y compartía piso en Río Rosas con Camilo José Cela, pues él por lo visto encontró acomodo y trabajo incluso a gente que habían sido exiliados republicanos. Quiero decir que era un hombre totalmente seducido por los fastos, seducido por el dinero que gastaba absolutamente a manos llenas, a pesar de que era un hombre que apenas comía, lo que se hacía era beber mucho, se alimentaba, según dicen, de café y tabaco, y que tiene en Sitges, mucho más al sur del Pirineo, pero en un sitio que hasta hace poco tenía una placa en un jardín, porque era el primer chiringuito de España, se decía, porque en aquellos años duros de la inmediata posguerra y de la guerra, él iba allí a escribir. Entonces, después, cuando ya empezaron a salirle estas acusaciones tan serias, ¿no?, de haber esquilmado y haber denunciado a judíos para quedarse con su dinero, pues el Premio Internacional de Periodismo desapareció con su nombre, sigue existiendo, con el nombre de una fundación de seguros. Y también desapareció el primer su pequeño altar que tenía en ese chiringuito en Sitges.
Y ahí están esas rutas, ¿no? En principio por los Pirineos de escape de estas personas hacia el sur, ¿no? De Francia y de los Pirineos. Muchas son las historias precisamente de esta cordillera montañosa, pero seguiremos en otra ocasión. Lo dejamos
muy
para
bien.
Dentro de unos días. Juanma Costoya, es que recasco.
Gracias.